Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia.
Cultura.
Arte.
Tecnología.
Sociedad.
Historia.
Aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a Rostro Universitario. Mi nombre es Roberto Nájera y es un placer saludarlos y transmitir una emisión más de este su programa. Comunícate con nosotros y danos tu opinión. Ya está listo Alberto Ayala para recibir sus llamadas a los teléfonos 4155-1060 o la línea gratuita 01800-080-1060. También está abierto nuestro correo electrónico, que es radio@correo.uam.mx. Y te recordamos que también puedes escuchar o descargar nuestros programas en www.uam.mx/radio/rostro. Y el día de hoy en la incubadora, la Pantera nos hablará sobre el color del rábano. En esta ocasión necesitarás jugo de limón o vinagre, unos rábanos, dos platos hondos, agua, jabón para lavar platos, sosa cáustica que se utiliza para destapar los inodoros y sobre todo el apoyo de algún adulto.
El tema de hoy.
¿Qué es la dapsona? Existen medicamentos que atacan a las bacterias, virus, hongos o cualquier otro parásito que invada el cuerpo, además de impedir su reproducción. El día de hoy hablaremos de un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la lepra, problemas en la piel, artritis reumatoide, y además conoceremos las ventajas quimioterapéuticas que se le atribuyen. Para hablarnos más sobre la dapsona, tenemos como invitados a dos expertos en el área, y es un gusto presentarles al doctor Luis Camilo Ríos Castañeda. Él es profesor investigador del Departamento de Sistemas Biológicos de la Unidad Xochimilco de nuestra universidad y jefe del Departamento de Neuroquímica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias.
Y también está con nosotros la doctora María de los Ángeles Araceli Díaz Ruiz, investigadora en ciencias médicas del Departamento de Neuroquímica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Gracias por aceptar la invitación, doctora.
A ustedes, muchas gracias.
Te invitamos a participar, te repetimos nuestros números telefónicos 4155-1060, 01800-080-1060 o también un correo electrónico a radio@correo.uam.mx. Escríbenos y dinos cada cuándo te haces una revisión médica. Y bien, pues para iniciar la mesa, ¿qué les parece si nos platican en términos generales qué es la dapsona y para qué sirve?
Bueno, la dapsona es una molécula que se desarrolló en los años 40 para el tratamiento específico de la lepra. Desde entonces se viene usando con esa aplicación. Pero en realidad nosotros hemos encontrado nuevas propiedades terapéuticas de esta sustancia para el tratamiento de la neuroprotección, tanto en el infarto cerebral como en la lesión traumática de la médula espinal. Es decir, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en colaboración con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, hemos desarrollado una nueva aplicación que nos permite emplear este medicamento con otros fines.
Hablábamos al inicio de diferentes enfermedades en las que se trata con la dapsona. ¿Podría platicarnos un poquito más al respecto, doctora?
Como decía el doctor, inicialmente se aplicaba para este tipo de enfermedades porque tenía mecanismos de acción que iban dirigidos a detener la inflamación. Entonces, esto era precisamente para este tipo de padecimientos. En el caso de la nueva aplicación que nosotros encontramos y desarrollamos en el sistema nervioso central, era complicado en primera instancia hacer esta semejanza entre enfermedades que eran de tipo inflamatorio con una enfermedad de tipo degenerativo o como es el infarto o el trauma medular, donde hay un daño, pero dentro de este daño también se da una fase importante de inflamación. Entonces ahí fue donde también vimos el vínculo que había entre las aplicaciones iniciales y el desarrollo para el traumatismo medular o la lesión de la médula espinal, que es este tejido nervioso que va en las vértebras, en la columna vertebral y el cerebro propiamente.
En el caso específico del infarto cerebral, ¿cuál es el uso que se le da a la dapsona?
Bueno, hay que explicar inicialmente de qué se trata el infarto cerebral. El claro. Infarto cerebral es actualmente la tercera causa de muerte a nivel mundial. Sin embargo, es la primera causa de discapacidad física también en el mundo. Es lo que se conoce comúnmente como una embolia. Y se produce cuando hay una interrupción súbita del flujo sanguíneo cerebral. Esto se puede producir por un trombo o por un coágulo que llegan a una arteria y la tapan. Otro tipo de infarto cerebral es el infarto de tipo hemorrágico, al que llamamos el derrame cerebral, de manera común. En ambos casos, la pérdida de este flujo sanguíneo cerebral hace que la zona del cerebro que está siendo irrigada por este flujo sanguíneo se muera. Es decir, aquí tenemos un problema de muerte neuronal. Inicialmente, la muerte neuronal ocurre en una zona muy pequeña del cerebro, que es la en la que el flujo sanguíneo prácticamente es cero. Se detiene el movimiento de la sangre. Y con eso, el aporte que reciben las células de oxígeno y de nutrientes es prácticamente nulo. Sin embargo, hay una zona, en esa zona del cerebro se mueren las neuronas en unos cuantos minutos. Pero hay una zona del cerebro alrededor de ese primer punto, vamos a decir, en donde se mueren muy rápidamente las neuronas, al que se le llama penumbra del infarto. En esa penumbra se van muriendo las neuronas, vamos a decir, en el curso de horas y a veces días. Porque en esa zona del cerebro, debido a que hay colaterales de los mismos vasos sanguíneos, sí, se logra una cierta circulación sanguínea, aunque muy reducida. Entonces, realmente el infarto cerebral, el problema del infarto cerebral, no es en sí las neuronas que se mueren en los primeros minutos, porque esa realmente es una zona muy pequeña, comparativamente hablando del cerebro. Sino el problema es proteger a las neuronas que se encuentran en la penumbra y que tardan algunas horas en morirse. Actualmente el problema con el infarto cerebral es que no existe un medicamento neuroprotector eficaz para evitar la muerte neuronal en esta zona de penumbra. De hecho, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, el organismo de ese país encargado de autorizar el uso de medicamentos, no ha aprobado ningún fármaco para como neuroprotector para este padecimiento. Entonces, lo que nosotros hicimos fue probar a la dapsona, primero en modelos experimentales de infarto cerebral en ratas. Encontramos que era muy eficaz para reducir la muerte neuronal en las ratas, y después hicimos un estudio piloto en pacientes del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Fueron un total de 30 pacientes, 15 de los cuales recibieron el tratamiento con dapsona. En esa ocasión usamos dapsona por la vía oral, porque no teníamos más que tabletas de dapsona, y otros 15 pacientes recibieron un tratamiento placebo. Es nada más el excipiente de la tableta de dapsona. Lo que encontramos es que la discapacidad física asociada al infarto cerebral, que se manifiesta como pérdida, por ejemplo, una hemiplejía, o sea, la pérdida del movimiento en la mitad del cuerpo, o la pérdida de la capacidad para articular palabras, o el problema de falta de sensibilidad en las diferentes, es decir, en la piel, ¿no? Pierden sensibilidad, se reducía hasta en un 60%. Es decir, teníamos un medicamento que era efectivamente neuroprotector, que reducía esta zona de penumbra a su mínimo. El único problema con este tratamiento es que necesitamos aplicarlo en las primeras horas después del infarto. De hecho, encontramos que era eficaz en las primeras 12 horas después del infarto. ¿Por qué en ese tiempo? Porque después de eso ya ha ocurrido la muerte neuronal en la zona de penumbra. Entonces ya no tenemos ninguna neurona que rescatar. Por esa razón teníamos un problema de tiempo. Entonces nos dedicamos a investigar, después de publicar este trabajo en la literatura científica mundial, lo publicamos en 2007, nos dedicamos a buscar una forma de hacer un medicamento con dapsona que fuera más rápidamente accesible y que llegara más rápido al cerebro. Entonces nos desarrollamos, y esa es una patente de la Universidad Autónoma Metropolitana, una forma farmacéutica inyectable de dapsona que no existía hasta este momento. Una forma de inyectar para que de esa manera llegara rápidamente al cerebro y protegiera a las neuronas.
Pues invitamos al público a participar, 4155-1060 y 01800-080-1060. Y para el caso de la lesión de la médula espinal, ¿de qué se trata, doctora?
Bueno, para la aplicación de dapsona en la lesión traumática de médula espinal también se hicieron estudios en animales. Tenemos en el instituto montado un modelo muy reproducible en ratas, donde se les hizo un daño mecánico para lesionar el tejido nervioso en las ratas y se les administró el medicamento. Al igual que en el infarto cerebral, en la lesión traumática a la fecha no hay ningún medicamento eficaz que logre detener el daño. Y bueno, pues el daño es directamente proporcional a la pérdida de la función. Entre más tejido se pierde, más función nerviosa se pierde, porque lo que estamos haciendo es que todo este tejido nervioso que va a través de la columna vertebral es el que conecta al cerebro con el resto del cuerpo. Entonces, en el momento que sufre una persona un daño en la columna vertebral, se desconecta el resto del cuerpo. Y en ocasiones también ese pequeño daño inicial no es el causante de la pérdida de la función, sino todo el tejido que se pierde a consecuencia de esa lesión primaria o lesión inicial. Entonces, al igual que en el infarto cerebral, la idea es tratar de detener el daño, porque es progresivo. De un daño inicial pequeño se extiende y entonces ese daño va aumentando hasta que el paciente llega a perder la función tanto sensitiva como motora. Entonces, nosotros también aplicamos el tratamiento en los animales y los evaluamos a lo largo del tiempo con una escala motora, de función motora, y vimos que había una recuperación muy importante hasta del 65%, que esto es muchísimo porque en la literatura mundial tampoco hay un tratamiento eficaz. Pero en todos estos tratamientos neuroprotectores también la limitante es el tiempo de inicio del tratamiento, porque debe de ser tiempos muy cortos. La ventaja de este tratamiento es que para los estándares de otros tratamientos que han tenido buenos resultados, estos tratamientos se tienen que administrar a muy corto plazo, 30 minutos después del daño. La dapsona tiene una ventana terapéutica eficaz que sí consigue tener resultados buenos a pesar de que se administre en las primeras 12 horas después del daño. Entonces, además, con unos resultados muy interesantes que no se han visto con ningún otro tratamiento, ni siquiera en combinación. Esto nos ha alentado a hacer los estudios clínicos y en pacientes, y actualmente estamos a punto de iniciar este tratamiento en pacientes, un estudio piloto también controlado en Magdalena de las Salinas como primera institución en el IMSS, para probarlo ya en pacientes, dados los buenos resultados que hemos tenido en los animales.
Justamente hacia eso iba encaminada la siguiente pregunta: ¿en dónde se está aplicando y los resultados, en el caso de que ya se tengan, en qué instituciones, por ejemplo?
Actualmente, en el caso del infarto cerebral, hemos iniciado una tercera fase del estudio de este medicamento, en el cual vamos a incluir un número muy grande de pacientes. Se ha programado alrededor de 300 pacientes para esta tercera fase de investigación. Se llama estudio clínico fase 3. En este caso estamos reclutando pacientes. Ya llevamos alrededor de 50 pacientes en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en la sección, en el departamento de urgencias, y en el Hospital el Hospital Médica Sur. En el futuro estamos iniciando ya, probablemente en las próximas semanas, en Monterrey, en el Hospital Universitario de Monterrey, y en la ciudad de Durango, en el Hospital General de Durango. Vamos a incluir otro hospital más en el Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí mismo en el Distrito Federal. Entonces, esos serían los lugares a los que debe dirigirse la gente. En este momento, los que están operativos, vamos a decir así, de inmediato, sería el Instituto Nacional de Neurología y, en segundo lugar, el Hospital Médica Sur.
Ahora, ¿qué tan costoso en ambos casos es el tratamiento?
La síntesis del medicamento realmente es muy, muy, muy bajo. El costo no es excesivo, porque es un medicamento de los que les llaman medicamentos huérfanos, que las farmacéuticas han abandonado porque su uso ha sido para enfermedades como la lepra, que no es una enfermedad común y que en cuestión de costos no les conviene a las farmacéuticas. Entonces, bueno, es muy económico el medicamento. Ahorita se está sintetizando y fabricando y no se está cobrando. No tenemos todavía una fase de comercialización, está todavía en fase de experimental clínica, y en este momento consideramos que no se está cobrando, pero que tampoco el costo sería excesivo.
Bueno, yo quiero mencionar en este sentido que la Universidad Autónoma Metropolitana ha dado una licencia para la comercialización de la Dapsona con estas dos nuevas indicaciones a una compañía 100% mexicana farmacéutica. No sé si pueda decir el nombre. Psicofarma. Esta compañía seguramente va a establecer un precio de venta cuando salga a la venta pública, a la comercialización. Pero lo que quiero decir es que, por muy caro, vamos a suponer que vendan el medicamento en 5,000 pesos, una sola dosis, que es lo que se necesita, nada más una sola dosis, el asunto es que el paciente que tiene un infarto cerebral o una lesión traumática de la médula espinal, pues se puede gastar 20,000 pesos nada más en una silla de ruedas.
Claro.
Entonces, aquí realmente lo que tenemos que hablar es el costo-beneficio. O sea, pagar 5,000, yo pagaría 5,000 pesos con mucho gusto si me van a decir que voy a poder caminar después de mi infarto cerebral o después de mi lesión traumática, que eso es lo que está ocurriendo en los pacientes, ¿no? Conocemos una paciente que recibió el tratamiento con Dapsona, llegó inconsciente al instituto, se le administró la Dapsona, no podía articular palabra, no podía mover la mitad de su cuerpo. Y un mes después me la encontré en su cita de revisión. La paciente venía por su propio pie, articulaba palabra perfectamente, no tenía ningún problema, ningún déficit neurológico notable, vamos a decir, a simple vista. Entonces, eso creo que no tiene precio.
Claro. Tenemos algunas llamadas, en algunos casos ya ustedes han contestado por adelantado lo que les preguntan. Nos llama Margot Carrasquillo, dice, ¿cómo es el uso de la Dapsona en el caso de la artritis reumatoide? Dice, dé el nombre del medicamento, favor de deletrear, y en dónde lo consigue. Luis Castillo González, la alopatía no funciona porque ha sufrido infecciones muy graves. Él denuncia las operaciones de las amígdalas que se hacen, dice. ¿Y cómo se llama comercialmente el medicamento a base de Dapsona, el nombre del laboratorio? Dice, ¿cómo se pueden, que me parece una pregunta interesante, cómo se pueden evitar los derrames que tengo y qué tengo que hacer para evitar esto?
Bueno, hay algunos factores de riesgo asociados con el infarto cerebral, entre ellos la obesidad y la diabetes mellitus son los principales. Es decir, aquí lo que habría que hacer para evitar el infarto cerebral es tener un buen control del colesterol, por ejemplo, y hacer un tratamiento médico para la diabetes mellitus en caso de padecer esta enfermedad. Esos son los dos principales factores de riesgo para infarto cerebral. El problema es que actualmente tenemos una epidemia de diabetes mellitus y de obesidad. Entonces esperamos que en los próximos años el número de casos con infarto cerebral va a aumentar de manera importante.
También nos escribe Teresa Torres, dice, ¿de dónde surge esta medicina y si es aplicable en lesiones menores como esguinces? Dice.
Bueno, estos son los primeros estudios y los padecimientos en los cuales se ha propuesto usarla, padecimientos muy importantes que no tienen tratamiento. Pero bueno, pensando en lo que hace la dapsona para detener el daño, que es parte de eso, es detener la inflamación, estamos pensando también que posteriormente se pueden hacer estudios en enfermedades que tienen un origen inflamatorio para poder también tener un efecto benéfico en ese tipo de padecimientos. Incluso, por ejemplo, en cirugías de malformaciones de la columna, donde el mismo procedimiento quirúrgico va a ocasionar una inflamación, darlo como preventivo para algunas enfermedades de tipo inflamatorio podría ser una buena opción de tratamiento. Sin embargo, bueno, se tendrían que hacer los estudios pertinentes para poder asegurar que funcione en esos casos.
En el caso de la artritis reumatoide, la pregunta que hace, no se han hecho estudios clínicos sobre artritis reumatoide y esa sería una muy buena opción, yo creo, más adelante, porque la dapsona tiene una capacidad antiinflamatoria muy importante. Se ha probado en algunas otras padecimientos inflamatorios, por ejemplo en el asma, se usa como coadyuvante a los esteroides en el caso del asma. Y se ha encontrado que es capaz el uso de dapsona de reducir el tratamiento con esteroides, que como sabemos tienen muchos efectos adversos. Entonces, yo creo que esto abre un panorama acerca de todas las enfermedades inflamatorias y también en las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, se ha probado en un grupo japonés probó que la dapsona era buena para el tratamiento del lupus, de una forma muy grave del lupus. Entonces, creo que es una enfermedad autoinmune. Yo creo que, se abre un panorama para una serie de enfermedades. Ahora nos hemos dedicado, vamos a decir, a las más graves, a las que tienen consecuencias más dañinas para el funcionamiento de la persona, como es el infarto cerebral y la lesión traumática.
Nos escribe también, bueno, nos llamó también Raúl Velázquez, dice, hay planes para usar la dapsona de manera preventiva, ya nos platicaban nuestros invitados. Leopoldo García quiere que crezca el programa mínimo a una hora, nosotros también. Y Gabriel Thierry dice, ojalá tuvieran más tiempo al aire, yo recomiendo que se amplíe a una hora, los temas son muy, muy interesantes, felicidades al programa, y pues muchas gracias también por llamarnos. Y muchas gracias también, doctores, por haber estado con nosotros. Gracias a usted, doctor Luis Camilo Ríos Castañeda, profesor investigador del Departamento de Sistemas Biológicos de la Unidad Xochimilco de nuestra universidad y jefe del Departamento de Neuroquímica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. También le damos las gracias a la doctora María de Los Ángeles, Araceli Díaz Ruiz, investigadora en Ciencias Médicas del Departamento de Neuroquímica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.
Gracias por la invitación.
Y muchas felicidades por el trabajo que están realizando.
Gracias.
Gracias.
Y la pantera ya llegó y en estos momentos vamos a escucharla. Atendamos al experimento que hoy tiene sobre el color del rábano.
La incubadora.
Ciencia para chicos de grandes ideas. El día de hoy se me antoja hacer para la comida una ensalada. Vamos a ver, mis panteritas, ¿qué tenemos en el huerto que sembré con mis amigos de la selva? Y veo aquí unas ricas lechugas, unos tomatitos, ¡uy! Unos rábanos. ¡Qué rica ensalada me voy a preparar! Espero que a ustedes también les guste comer muchas verduras. Como toda ensalada, primero hay que lavar los ingredientes para no enfermarlos. Lavando, lavando, lavando las lechugas, luego limpiamos los tomatitos y ahora los rabanitos. ¿Ah? ¿Pero qué pasa? ¿El agua se volvió morada? ¡Ah, ya sé lo que sucedió, mis panteritas! Tienen que hacer esto porque es muy interesante. Para hacer este experimento vas a necesitar jugo de limón o vinagre, unos rábanos, dos platos hondos, agua, jabón para lavar platos, hidróxido de sodio, conocido como sosa cáustica, que es lo que sus papás utilizan para destapar los inodoros. ¡Ay, muy importante! Pidan apoyo de algún adulto que sea de su confianza. Lo primero que tienen que hacer es lavar con jabón el rábano. Recolecten en uno de los platos el agua. Como observarán, el agua, ¡patatón!, se volvió de color morado. Ahora, panteritas, llenen con agua normal hasta la mitad el otro plato. Expriman el limón y con cuidado lo revuelven. Ya que quede listo, sumerjan un rato los rábanos. ¿Qué? ¿Se dieron cuenta? ¡El agua con el jugo de limón se volvió roja! Llamen a un adulto de confianza para que les ayude a poner una tapita de sosa cáustica en el jugo rojo que salió del rábano con limón. ¿Qué sucedió? ¡Exacto! El color rojo del jugo se volvió negro. La explicación es la siguiente. Tanto el limón como el jabón tienen la capacidad de absorber parte del colorante del rábano. Esto ocurre porque el color sobrevive en medios ácidos y básicos. Cuando le echamos la sosa cáustica, se genera una reacción química llamada oxidación. ¡Oh! Espero que se hayan divertido mucho, mis panteritas. Y ahora, si me lo permiten, es hora de comer una rica ensalada. Y ustedes no olviden comer muchas frutas y verduras. Oh, por cierto, no se les ocurra tomar el agua del experimento, ¿eh? Es peligroso. Se pueden intoxicar. ¡Mucho cuidado! Por lo pronto, yo a comer mi ensalada. ¡Oh, reboa! No, 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 no.
Noticias.
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 El pasado 1 de julio tomó protesta el nuevo rector de la UAM Unidad Xochimilco para el periodo 2010-2014, el doctor Salvador Vega y León. El rector de la Unidad Xochimilco obtuvo la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana y es doctor en Ciencias Veterinarias por la Universidad Agraria de La Habana. Desde Rostro Universitario le deseamos el mayor de los éxitos al doctor Salvador Vega y León. Y del 2 al 4 de septiembre se realizará por primera vez en Latinoamérica y en la UAM el 21º Congreso de la Asociación Latina para el Análisis de los Sistemas de Salud. La sede es la Rectoría General de la UAM. Para mayor información en www.alas.org y también en alas@alas.org. No te pierdas nuestro siguiente programa. ¿Quieres saber cómo se hace la animación por computadora? Acompáñanos. Y es todo por hoy, los esperamos el próximo sábado y una vez más agradecemos su preferencia. Buen fin de semana y los esperamos el próximo sábado. Muchas gracias a todo el equipo de producción. Coordinación Jimena Camacho, producción Laura Elena Padrón, musicalización Eréndira Salazar, guión Verónica Fuentes, asistencia Araceli Cuadros. Atendiendo sus llamadas, Alberto Ayala, operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés. Voz, Connie Pasalagua y Sergio Bustos. Conducción, Jimena Camacho y Roberto Nájera. Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.